Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y quería daros la bienvenida a este programa un tanto especial, principalmente os daréis cuenta de que es especial porque lo estamos publicando en un momento raro. O sea, no tenemos nuestro calendario habitual de publicación, pero efectivamente es porque este programa no es única y exclusivamente de Gaming Room, no es un programa únicamente nuestro, y es que queríamos hacer honor a los 30 años de PlayStation y nos hemos adherido a la iniciativa PlayStation de la iniciativa Podgaming, que es básicamente por lo que estamos hablando este programa. Claro, la gracia es que yo quería llamar a esto de una manera un poco curiosa, ¿no? Y el nombre que se me ha ocurrido es, como estáis leyendo en el título, de la PSX a la PS5. Claro, vamos a hablar de las diferentes consolas a lo largo de la historia, de todas las suposiciones que han tenido, de los juegos, de los cambios de hardware, movidas de la sociedad y cómo han afectado, ¿no? Y también al desarrollo, pues, por ejemplo, de la competencia y demás. Claro, yo no puedo hablar yo solo de la PSX a la PS5 porque tengo 20 años y no he vivido el lanzamiento de la PlayStation 1. Así que me he traído a nuestro experto máximo y definitivo, que es efectivamente Sergio. Buenas tardes.
Hola, Gaiska. Buenas tardes. La verdad que me estás poniendo la etiqueta de experto en retro, que ya ya se me suben los colores. Pero bueno, intentaremos hacer un poco de memoria de aquellos hace 30 años ya que salió la primera Play y nada, vamos a dar un paseo desde aquellos largos orígenes hasta nuestro día.
Tú piensas, Sergio, que en Gaming Room, o sea, yo tengo, ya lo he comentado, yo tengo 20 años, como bien comentábamos en el off-programa todavía, empecé con la Play 2 jugando al WRC 3 con el volante pedalera que tenía mi padre y era un desastre absoluto, o sea, tenía 6 añitos, me pegaba contra todas las paredes, pero de ahí, de hecho, me nació el amor que tengo por los juegos de rally. Así que, o sea, realmente me hace mucha ilusión grabar este programa. Vamos a ser honestos y vamos a contar un poco los secretos de la radio, que Íñigo siempre me dice que no cuente, pero vamos a ser honestos y os voy a decir que en un primer momento yo no tenía claro el grabar este programa. Me invitaron a la iniciativa, me escribió David, un saludo desde aquí para Bernie si nos está escuchando. Me escribió David, me dijo, oye, tal, métete a esto que puede estar guay. Le dije, pero ¿qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo si no tengo ni idea de la Play 1, de la Play 2, prácticamente ni eso? Play 3, la primera Play que he tenido, que de hecho hemos traído efectivamente para mostrar, porque tiene tela, es la Play 4, la primera que he tenido yo oficialmente. La Play 2 era de mi padre. La Play 2 es la primera que he jugado desde que tenía 6 añitos con la Play 2, porque la Play 2 se acabó partiendo, si no lo habría traído, pero no es el caso. Y tenemos la Play 4 aquí, que hablaremos luego de conexiones, de puertos, de implicaciones y de mucho que os he puesto, porque como podéis ver está rodada, o sea, tiene tela, ha tenido muchos años de uso. Y luego mencionaremos lo que ha supuesto y demás. Y además Sergio también ha traído, que Sergio la puedes mostrar si quieres, ha traído justo su contraparte.
Esto es como un Madrid Barça, ¿no?
La Play 1, efectivamente.
Esta es la mejor, 30 años y funciona como el primer día.
Claro, me diréis, Gaiska, pero ¿de qué has traído tú la Play 4 si el programa se llama de la PSX a la PS5? Bueno, la Play 5 me la compráis vosotros, tío. O sea, uno es caro. Luego hablaremos de la Play 5, de la Play 5 Pro y de las movidas que ha sufrido, porque claro, salió la Play 5 Pro hace no mucho, de hecho, Sergio.
Sí, hace un mes, ¿no? Hace escaso, o ni eso, 3 semanas.
Por ahí, efectivamente. Entonces, sí, claro, me diréis, pero Gaiska, claro, es que la Play 5 no sé qué, porque no estoy en la Play 5, porque estoy en la Play 4, la Play 4 es de 2013. Bueno, punto número uno, esta no es la 4, que es la 4 Slim. Y la Slim salió en 2017, si no me equivoco. Y punto número 2, me compráis vosotros la Play 5, tío. Entonces, mientras eso no ocurra, tiraremos con lo que tengamos. Y lo que tengo es la 4. Pero no quiero darle mucha más vuelta. Quería comentaros eso, que vamos a tener 3 apartados. Vamos a tener un apartado de hardware, un apartado de juegos y un apartado de tecnologías del que hablar. Está bastante estructurado. Y que no vamos a tener más secciones adicionales porque ya el programa es especial, ¿no? Entonces, con eso ya os vale. Y quería aprovechar a recordaros que el programa 100 de Gaming Room se graba en febrero. Y sigue sigue cocinándose. Estamos en ello, dadme margen. Tenemos cosas todavía pendientes que hacer antes, pero el programa 100 de Gaming Room se va a grabar en febrero y vais a poder venir a echar un ojo. Así que, dicho esto, y sin muchísima más dilación, creo que vamos a ir dándole comienzo, ¿verdad, Sergio?
Vamos con ello.
Bienvenido a la iniciativa Podgaming PlayStation. No te pierdas ninguno de los programas que la forman. En ella escucharás diferentes podcasts nacionales hablando del mundo PlayStation, sus juegos, sus consolas, sus curiosidades y mucho más.
Apúntate a nuestra iniciativa. Haciéndolo, ayudarás a la iniciativa Podgaming.
Y ahora sigue celebrando con nosotros los 30 años de PlayStation.
Y efectivamente empezamos, como ya hemos mencionado al inicio del programa, con la sección de hardware, que es un tema un poco curioso, ¿no? Quería comentar ciertas características, Sergio, acerca de las diferentes consolas para hacernos un poco la idea también. Si uh-huh. te fijas, tenemos aquí preparado para comentar, entre otras cosas, todos los diferentes recursos que tienen. Yo soy el niño hardware, sabéis que soy el niño hardware y sabéis que me gusta el hardware. Voy a intentar no hacer mucho énfasis tampoco en términos muy técnicos, porque tampoco es de lo que trata, pero sí que quiero hablar expresamente de las diferencias sustanciales respecto uh-huh. a rendimiento, tecnologías y demás que ha habido entre diferentes consolas, porque lo cierto es que ha pasado mucho tiempo. Hay una cosa que sí que me falla, malísimo fallo mío, y es que no tengo las fechas de lanzamiento, pero tú sabes que te las tienes que saber de memoria. 100%.
Más o menos.
Bueno, miento, sí que las tengo, claro que las tengo. Me he equivocado yo, perdón. La PlayStation 1 que se lanza como primer modelo en el 1994. Sí. Yo
lo
por
que pasa
entonces,
que dime. Esa fecha es la fecha japonesa.
La fecha japonesa, entonces, ¿y cuándo se lanza
aquí,
Europa?
Aquí, al año siguiente, en septiembre creo que fue.
En el 95. En el 95 yo tenía menos 9 años. O sea, a mí me faltaban 9 años para hacer una cosa siquiera. Y luego ya, si eso, ya veríamos lo que salía. ¿Qué años tenías tú por aquel entonces, Sergio?
En el 95, pues 13 años.
13 años. Claro, lo viviste en plena adolescencia.
Sí, porque además, para, por ejemplo, quien nos esté escuchando de unos 40 años o así, en aquella época había algo llamado revistas que ahora pues ya han caído en desuso, como quien dice, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que como la PlayStation salió un año antes, la revista Hobby Consoles en concreto acompañó durante unos cuantos números de un folleto, un suplemento que se llamaba High Tech, que como bien puedes pensar era de alta tecnología, y entonces en él se hablaban de las nuevas máquinas que iban a venir. O sea, aparte de la Play estaba la Sega Saturn, la 3DO, la Jaguar, uh-huh. y claro, como el nivel, como digamos el salto de hardware generacional era tan grande, te puedes imaginar que mientras en Super Nintendo, Mega Drive y consolas de 16 bits los juegos eran 2D, estos ya eran cosas en 3D, con lo cual durante los 10 meses, digamos, entre el lanzamiento japonés y el lanzamiento europeo, los niños de esa época estábamos babeando ante lo que se nos venía encima.
Claro, entonces, o sea, estamos hablando de una consola del 95, la primera PlayStation.
Sí, sí.
Me estás diciendo que se comparaba con Sega Saturn.
También. Sí, sí, sí.
Y que esta era la primera que era capaz de hacer 3D.
A nivel de consolas sin chips de apoyo especiales o cosas raras que metían en los cartuchos, sí. Era la primera.
O sea, me estás diciendo que antes para hacer 3D había que meter chips de apoyo sí. en los propios cartuchos.
Sí, sí, sí. Super Nintendo tenía una cosa llamada Super FX,
ajá.
que lo hizo una desarrolladora Argonaut, que son británicos. Y Sega se sacó de la manga una cosa que se llamaba SVP, que era algo así como Sega Virtual Processor o algo así, que lo utilizaron en el Virtua Racing, en el único juego en el que utilizaron. Uh-huh. Y gracias a eso, pues eran capaces de calcular gráficos 3D.
Uh-huh.
Entonces, de hecho, como en aquella época todavía las 2D estaban muy en boga, Sega, cuando desarrolló la Saturn, lo hizo pensando como una máquina 2D de super altas prestaciones. Lo que pasa que Sony, y ahí es ya donde empieza la gran batalla de todo esto, Sony mandó una demo técnica de un Tyrannosaurus Rex. ¿Sí? O sea, en esa época Jurassic Park estaba en todo lo alto, entonces uh-huh. mandó una demo técnica de lo que podía hacer la máquina. Y en ese momento dio un golpe sobre la mesa y todos nos quedamos atónitos de cómo aquello podía funcionar en una consola que en principio iba a ser pues bastante más barata que un ordenador.
Claro, en ese apartado también curioso, porque para que la gente se haga la idea, estamos hablando de que hoy en día cualquier juego 3D mínimo te requiere unos gráficos brutales y un hardware de la hostia. Es lo mismo que cuando hacemos la comparativa, y esto es algo que me raya mucho. Con el paso de los años, hacer lo mismo consume más. ¿Por qué?
Yo, a ver, ahí puede haber muchas lecturas, pero yo creo que la principal es que mientras en los años 90 o principios de los 2000 los juegos de videoconsola se desarrollaban algo así como si fueran un microcontrolador, es decir,
uh-huh.
el propio desarrollador, la compañía desarrolladora hacía todo, desde el motor, había partes en ensamblador donde querían, digamos, ganar velocidad. A día de hoy tú te apoyas en un engine tan complicado o tan grande como puede ser Unreal, Unity o lo que necesites, que tú como desarrollador pues no puedes estar a corregir partes del motor que necesitas que vayan más rápido.
O sea, que antes trabajaban más. ¿Cómo concepto?
Digamos que antes empezaban... Imagínate que vas a hacer un castillo. Uh-huh. Pues ahora yo diría que el castillo se hace con partes prefabricadas, mientras que antes ponías el ladrillo desde cero. O sea, tenías el suelo y empezabas a construir.
Claro.
Entonces, bueno, a ver, de todas formas, obviamente los juegos de antes, digamos que a nivel de horas de juego no es nada que ver con lo de ahora. Ahora un Elden Ring o... Pues que hay juegos que son de 200, 300 horas y aquello no se acaba. Entonces...
Claro.
Incluso el tema...
Pero también es cierto que yo creo que había mucho más arcade, ¿no? En ese sentido. O sea, tampoco había juegos de tan largos de punto de vista de aventura, porque también había muchos juegos que no tenían fin como tal.
Bueno, sí, claro. Había, sobre todo, bueno, un claro ejemplo son los juegos deportivos, ¿no? Que no tienen un fin como
por
tal.
Por ejemplo.
O el Tetris. Pero,
o el Tetris, sí.
Creo que solo una persona ha sido capaz de llegar al fin del Tetris en toda la historia del Tetris, creo.
Dices en la versión esta de la NES que ahora está tan de
creo,
moda.
Creo, sí.
Bueno, ahora ya sabes que hace poco se descubrió una nueva técnica de jugar al Tetris que uh-huh. se llama, creo que era multitapping, que juegan con los pies incluso. Entonces, claro, van más rápido que el frame rate, o sea, que la actualización del refresco de la pantalla.
Claro, ahí ya porque están jugando con tecnologías antiguas, sí, y están pudiendo implementar sistemas actuales, pero en su momento no se podía.
Ni siquiera nadie pensaba que iba alguien a poder darle tan rápido al mando. Uh-huh. Pero bueno, ya te digo, volviendo al tema de la Play, pues es que era otro tipo de... Quizá en esa época... A un juego le daba más vistosidad un buen programador que hoy en día seguramente le puede dar más vistosidad un buen diseñador.
Claro, claro, porque canta más, ¿no? Digamos, o sea, es más visual.
De hecho, yo creo que ahora, por ejemplo, mucha gente se queja de juegos cortos. Hay juegos que son increíbles, pero son cortos y ya solo por eso les ponen unas reviews malísimas.
Ahí estás abriendo un melón, ahí estás abriendo un melón muy interesante.
Entonces, en aquella época ni siquiera te lo planteabas. De hecho, era mejor que un juego entrara por los ojos más que fuera largo.
Claro, tú piensa una cosa, también te digo, la Play 1 me has dicho que era de 16 bits.
No, 32.
32 bits.
Justo fue el cambio.
Justo el cambio a 32. Claro, en su momento los recursos gráficos eran los que eran. Me estoy columpiando muchísimo porque no son juegos de mi época, pero ¿podría ser que para la Play 1 uno de los juegos fuese el Star Fox?
No, ese era de Super Nintendo.
Vale, ahí me he columpiado muchísimo.
Sí, sí, sí. Ese es casualidad el juego con el que se inauguró el chip que hemos hablado antes, Super FX. Entonces,
claro, es que a eso te iba, el Star Fox es un juego 3D.
Sí, no.
Que de hecho, si no me equivoco, trajiste tú el Star Fox para jugar en la Super Nintendo en esta santa casa enculturizando un GZ.
Yo, no, todavía creo no estaba en ese programa.
No.
Ha sido otro.
¿Estás seguro? Otra persona. Pues yo al Star Fox he jugado en una Super Nintendo. Yo he jugado.
Pues ese fue el juego de salida, digamos.
Era un juegazo, pero vamos. Sí. Qué
lo que pasa que en la Play es que ha sucedido algo. En la Play 1 sucedió algo que no suele suceder. Uh-huh. Y es que los primeros juegos eran, obviamente, casi todos 2D. Los mejores juegos eran 2D porque la gente, los desarrolladores, todavía no sabían manejar el 3D. Pero ya, digamos que cuando el año 97, 98, cuando salió el Metal Gear, el Silent Hill, que es del 99, digamos que a partir de ese momento cambió. O sea, es como si fueran dos máquinas en una.
Claro.
En el momento, por ejemplo, mismamente... Pasó algo parecido cuando salió el GTA 3 en Play 2. Uh-huh. Que hasta ese momento también nadie pensaba que se iba a poder hacer eso. Entonces, es como una máquina que sí, que tenía capacidades 3D, pero al final los desarrolladores adquirieron tal destreza que nadie pensaba que una máquina con 2 megas de memoria RAM...
Claro, es que eso era lo otro que iba a mencionar, que tenía 2 megazos de RAM. O sea, comparadlo con hoy en día. Hoy en día, la Play 4, de hecho, para ya que tenemos de referencia, son 8 gigas de GDDR5 lo que tiene que se comparten. Es decir, el GDDR5, en términos muy sencillos, el GDDR5 realmente es RAM para gráficos, es RAM para gráfica. ¿Qué pasa? Que le meten ese tipo de memoria porque es mucho más rápida. Estamos hablando, por poneros un ejemplo, de que una RTX 3060, que es lo que tengo yo, la RAM la tiene a 15.000 MHz, 15.000, cuando la RAM normal de un ordenador hoy en día, el DDR5, por ejemplo, corre de media unos 5.600, es 5 veces más. Entonces tiene 8 GB de RAM de vídeo. Y pues comparte un poco con el sistema operativo para que el sistema operativo también pues pueda tener su tirón, digamos. Pero como lo que más necesita, lógicamente, es procesar gráficos, lo que usa es RAM de gráficos. Tiene 8 GB de GDDR5. La Play 5 ya tiene 16 de GDDR6. Pero a día de hoy, la Switch, por ejemplo, tiene 4 GB de RAM. O sea, te quiero decir, se sigue corriendo en esos ámbitos.
Sí, sin nada que ver con antaño. De hecho, incluso si tú coges los manuales técnicos de la Play 1 para programar... aparte de, digamos, el SDK, que solía ser en C ya, en lenguajes de alto nivel, siempre te
el
repetían...
El Software Development Kit.
Sí, eso es. es curioso porque las propias notas del SDK te remiten a dos libros de ensamblador del micro que tenía la Play 1. Era un MIPS R3000 cada 33 MHz y, uh-huh. y es curioso. De hecho, uno de esos libros, mira, lo compré, lo tengo en casa. Uh-huh. Algún día a ver si te lo traigo.
Tendrás que traerlo a alguna sección, tendrás que traerlo entonces, Sergio. Eso sí que quiero verlo, porque ensamblador no mucho, pero algo entiendo. O sea, quiero decir, era arquitectura de computadores, algo sabré de lo que va. Sí, sí, está muy curioso. Y luego, por mencionar también, hay una cosa que se me ha hecho muy curiosa, es que a lo largo de los años, la resolución también ha ido aumentando como que de manera muy gradual, ¿no? O sea, quiero decir, creo que el salto menos notorio ha sido el de Play 4 a Play 5, porque en cada generación hemos tenido un salto de resolución. En la Play 1 corría SD, a Standard Definition, que son 640x480, los monitores más antiguos de todo hoy en día posiblemente siguen funcionando a esta resolución. Luego ya la Play 2, que es del 2000, corría en HD, a 720, lo normalito.
Bueno, y estos son los pocos juegos que corren a esta resolución, ¿eh? Tanto en Play 1 como en 2.
¿En la Play 1 y la Play 2 que corrían a menos?
Sí,
porque... ¿A 360 en la Play 1?
En la Play 1, a ver, esto es... O sea, el chip era capaz de hacer esto.
Sí.
Pero de hecho las teles tenían un problema y no podían mostrar estas resoluciones. Entonces, hay el famoso modo entrelazado.
Ah, sí, que hacías una línea y otra línea y ibas poniendo las juntas.
Eso es, entonces, estos sacan, los televisores sacan 640x480 en modo entrelazado. Entonces, primero pintan las pares y luego las impares, dando esa especie de sensación de alta resolución.
Claro.
Pero los juegos de la
Pero Play... la pintan al doble de resolución, al doble de frame rate. Al doble de velocidad.
Cuando estás en interlazado, muestras a 30 frames. Primero tiene que hacer las impares y luego las líneas pares.
Claro, entonces no son 60, pero, se capa 30.
Entonces, casi todos los juegos de Play 1 corrían a 320x240.
320x240, Dios mío.
Entonces, claro, sí que es cierto que las televisores, como los televisores de tubo, no tenían pues tanta resolución como un monitor de PC. Gracias a eso, la Play 1, digamos que mantuvo buenas tasas de frame rate hasta el final de su vida.
Claro.
Porque nunca lo necesitó. Uh-huh. O sea, sí, podías verlo en baja resolución que en el televisor, pues sí, lo ibas a ver un poco peor que en un ordenador, porque hay muchos juegos, además de Play 1, que funcionan en ordenador.
Sí, sí.
Pero no era una diferencia tan acusada que dijeras, vaya porquería de juego.
Sí.
Entonces, de aquello se aprovecharon.
Hay una movida también, que de esto a lo mejor me puedes contar algo más, es un poco también de hardware, pero en tema de paneles de pantallas, hoy en día estamos muy acostumbrados al IPS, a las teles OLED también, y en ese tipo de casuísticas, la Switch con su panel LCD, su panel OLED, la Steam Deck con su panel LCD, su panel OLED, etc. Pero en su momento antes, si no me equivoco, el panel era CRT.
Sí.
Y a mí lo que me han dicho y lo que tengo entendido es que el CRT no tiene límites de frame rates.
No
sé exactamente cómo funciona.
Ni siquiera resolución. O sea, tú puedes lanzar a veces, o sea, mientras creo que le casen los términos de la frecuencia vertical y la horizontal en ciertos márgenes.
¿Sí?
Tú, por ejemplo, podías hacer resoluciones raras que no tienen sentido, como un, imagínate, 1200x340 píxeles. O sea, entonces, de hecho se aprovechaban. Había desarrolladores que incluso algunos juegos están fuera de resolución estándar.
Sí.
Para hacer no sé qué, imagínate, pues un juego que depende de cómo sea sus gráficos, igual interesará tener más resolución horizontal que vertical. Entonces, es cierto que además el CRT, como no tiene como tal... O sea, no es que un píxel corresponda a un punto de la pantalla, sino que al final, al ser un app de electrones, no tienen resolución en sí. Entonces, tú puedes, digamos, jugar con la resolución de un tamaño máximo a mínimos y no se ve... Vas a ver, sí, el juego más cuadrado, ¿no? Pero incluso como tenía... En los CRTs, en las televisiones CRT, como tenían luego pues esa especie de máscara y todo, y las líneas, las scanlines en sí, pues todo eso, digamos que queda muy disimulado.
Claro, es algo que voy a tener que analizar y traer, porque yo he visto a gente que se pone a jugar a juegos con monitores CRT bajo la única lógica de esto no tiene límites de resolución, entonces de frame rates, perdón. Entonces, si mi gráfica puede dar 1400 frames, yo en la pantalla estoy viendo 1400 frames. Y digo, hostia, ¿esto es real? Me descuadra un poco. Tendré que analizarlo, pero, o sea, no sé cuál es la tecnología realmente que hay detrás. Me has dicho que es un haz de electrones.
Sí.
Pero aún así tendremos que mirarlo. Más allá también del propio rendimiento, mencionábamos eso, me has dicho que muy pocos juegos corren esta resolución, pero digamos que de lo que era capaz, la Play 1 hasta 480, que es SD, la Play 2 hasta HD, que son 720, la Play 3 ya era capaz de Full HD a máximo, que son 1080 píxeles de alto, quiero decir. La Play 4 da, según lo que pone esto, 4K escalado. Yo no he visto ese escalado en la puta vida. O sea, yo en la Play 4 juego toda la vida Full HD. Y aparte, pídele tú encima a la Play que escale juegos.
De hecho, ni siquiera puedes configurarlo en las settings.
Juraría que no. Juraría que es Full HD. Tienes el 1080p y el 1080i. Eso sí, el interlace y el de alto, digamos. pero no más. O sea, y pista.
No lo sé.
Y luego, eso sí que es cierto, que esto sí que es verdad, la Play 5 te da 4K nativo. Eso sí, te da 4K él solo por sí. También te digo, dato curioso que esto os habréis dado cuenta posiblemente. No es por hatear a Sony ni muchísimo menos. O sea, quiero decir, venimos aquí precisamente porque llevamos, Sony lleva 30 años con su PlayStation, con su gama de PlayStation, digamos, y coño, está bien también hacerlo, ¿no? Y hablar un poco de la movida. Pero sí que es cierto que si os habéis fijado, en las cajas de la Play 5, en la parte de arriba a la derecha, te marca lo que es capaz de hacer. Entonces te marca el Full HD, te marca el 4K y te marca 8K. Play 5 no da 8K. La Play 5 Pro tampoco da 8K, si no me equivoco. Entonces, ahí lo pusieron en plan, bueno, esperamos que esto sea capaz. Y creo que lo imprimieron antes siquiera de terminar lo que es el desarrollo de la propia consola. Entonces, cuando en un principio pensaron, dijeron, ¡buah, claro que sí! Vamos a hacer que la consola vaya a 8K. Ni de coña. Spoiler, ni de coña. Me hizo gracia, sin más. Es algo que descubrí hace tiempo. Me sigo fijando en las cajas de día de hoy, que son, pues eso, batches nuevas de Play 5. Sigo poniendo la pegatinita de 8K. La Play 5 no da 8K.
Supongo que igual, no sé, en la especificación del chip de AMD, supongo que sí que dice 8K, pero...
Claro, por mucho que el chip de Misa, si la consola no lo da, no lo da. No. Pero bueno, y luego el tema del cambio que ha habido también al apartado de cómo leer los juegos, ¿no? Digamos, en la Play 1 teníamos tarjetas de memoria. Sergio, ¿tienes por ahí la Play?
Sí, bueno...
Perdón, tarjetas de memoria.
Para guardar los juegos.
Efectivamente, para guardar el almacenamiento de los juegos.
O sea,
porque si no, o sea, quiero decir, la Play aquí iba con CD, que si no me equivoco, además fue una novedad absoluta.
Sí, en el tema es de. Bueno, no fue la primera consola de CD, pero sí la primera consola, digamos, mayoritaria.
En CD.
Uh-huh. Entonces, aquí tienes el conector de mando, es el de abajo. Y el de arriba son unas tarjetas de memoria que
memory
se
cards.
Sí, como un slot.
Ajá. Y luego tiene el lector de CDs, efectivamente.
Lector de CDs.
Que no. La Play 2, si no me equivoco, también tenía lector de CDs.
Era DVDs.
Era DVD ya.
Es que esto daría para...
Para otro programa de por
sí
solo.
Para otro programa. Yo creo que... esta es mi opinión. Yo creo que la PlayStation 1 y el PlayStation 2... la primera triunfó gracias a que Sony era Sony y Sony tenía un imperio de la música detrás. Porque utilizaron todas las cadenas y las fábricas de CDs para hacer sus propios juegos.
Claro.
O sea, otra compañía, Sega, tendría que haber sido contratado. Bueno, como hoy... Entonces, gracias a eso, pusieron sobre la mesa millones de juegos en un rápido momento. Incluso ya no solo sobre la mesa, sino que tenían ya organizadas las cadenas de distribución.
Uh-huh.
Entonces, podían llegar rápidamente a todas las tiendas del mundo. Y luego Play 2, al final, introdujeron el DVD.
Uh-huh.
Entonces, para que te hagas una idea, la Play 2 salió en el año 2000 aquí, en España. En noviembre de 2000, además me acordaré, porque tuve un primer examen de la universidad ese día.
¡Qué recuerdos!
Sí, sí.
Además, se ha quedado marcado.
Era física, todavía me acuerdo.
¡Buah!
Y bueno, por aquella época todavía los DVDs no tenía la gente en casa el lector de DVD.
Ajá.
Entonces, la Play 2, digamos que fue el primer reproductor DVD de mucha gente. Y además,
claro,
en ese momento las películas en DVD costaban alrededor de 30 euros. Que ahora, fíjate, te dicen que te vas a comprar... Bueno, sería como el Blu-ray 4K de ese momento.
Claro. Entonces, eso era precisamente lo que te iba también, entonces, al salto al Blu-ray.
¿Qué pasó? Que cuando salió la Play 2, pues claro, muchos chavales eran como una oportunidad para actualizar su consola, porque además era retrocompatible con lo anterior.
¿Correcto?
Aunque también daba poco igual, porque en España mucha gente tenía la Play 1 pirateada. Pero el tener reproductor de DVD fue para muchos padres, de alguna forma, porque en esa época todavía el videoclub era algo que se estilaba mucho, pues una forma fácil de saltar al nuevo formato de vídeo.
Ajá.
Y tener contento a los chavales de la casa.
Claro, para poder leerlos,
sí, sí.
El nuevo formato como concepto. Claro, se salta entonces a DVD en la Play 2. ¿Es en la Play 3 o es en la Play 4 cuando se hace el salto a Blu-ray?
Play 3 también.
En la Play 3 ya había Blu-ray.
Sí, lo que pasa es que ahí Sony la cagó.
¿Por qué?
Muy grande. Porque creo recordar que salió en verano del 2006 la consola. Igual lo tienes por ahí guardado o apuntado.
Lo podemos... Yo tengo puesto que la Play 3 salió en 2006, efectivamente.
Creo que la fecha española fue verano de 2006.
Vale, vamos a mirarlo. La Play 3 launch date en España. Bueno, en Europa como concepto. En Europa tenemos India... entiendo que es PAL.
Sí.
El PAL se lanza el 23 de marzo de 2007.
2007, vale.
2007. Se lanza por primera vez en Japón el 11 de noviembre de 2006.
Estaba yo confundido, vale. Ajá. Pues en 2007, si te vas a esa fecha, en 2007 había pasado una cosa. Había una cosa llamada Xbox 360.
¡Oh!
Que se vendía por 200 euros menos.
Sí.
y había salido ya en Xbox 360 un juego llamado Gears of War.
La movida con la Play 3 es que, y de eso sí que me acuerdo, de lo de la cagada, me acabo de acordar, una crítica que le hizo muchísima gente fue que la Play 3 había salido por un precio desorbitado. Pero estamos hablando de que la Play 3 y la Play, creo que salió al precio de la Play 5. A los 500 pavos originales de la Play 5.
Luego ya hablaremos también de los precios, porque la Play 2 salió a 75.000 pesetas, que vienen a ser ahora...
La Play 2, me estás diciendo.
Sí, la Play 2 salió a 75.000 pesetas.
Ajá.
Que sería algo así como, a ver, 300, como 450 euros del año 2000.
Yo aquí estoy encontrando que el modelo barato de la Play 3, el de 20 gigas, estaba por los $500. Y el de 60 estaba por 600, que efectivamente es una jodida animalada.
Entonces, era una animalada respecto a la 360. Y luego encima, como Sony no quiso pagar los derechos del DualShock 3, las primeras unidades de los mandos de la Play 3 tampoco vibraban.
Oh.
Pero tenían el Blu-ray. Y entonces también ahí hubo otra historia, que de nuevo Sony metida en medio.
Uh-huh.
Todo explotó porque había un formato que se llamaba HD-DVD,
uh-huh,
que era el que iba a adoptar Microsoft, y había el formato Blu-ray. Y en cierto momento... me parece que fue Warner la que dijo que solo iba a hacer Blu-ray. Entonces, en ese momento, pues el formato se fue a la porra, el HD-DVD, y entonces Sony se quedó con su Blu-ray. Si hubiera tirado para el otro lado, pues se hubieran tenido un gran problema, porque hubieran tenido que dar soporte a un formato que luego ni siquiera se hubiera utilizado en películas ni en la industria.
Claro.
Pero yo te digo, yo creo que Sony, o sea, hasta ese punto ha tenido mucha suerte gracias a las secciones de música y vídeo.
Curioso, la verdad. Y respecto al almacenamiento, que ya que hemos mencionado, vamos a aprovechar a seguir tirando por ese ámbito. Hemos mencionado que existió un modelo de 20 GB y otro de 60 GB de la Play 3. Sí. Y luego, saltando a la 4, ya teníamos un disco duro, porque la Play 3 también llevaba disco duro.
Sí, entonces, sí, la Play 3 ya de serie.
Saltamos a la Play 4 con su disco duro también, que ya ahora sí lo tenemos aquí en vivo y en directo, la Play 4. Con su disco duro, que de hecho, si no me equivoco, está bastante a mano. Kili 4. Está aquí metido. Es este huequito. ¿Veis? Aquí como tiene un tajo muy claro. Eso es. Pues en ese huequito que estáis viendo en el vídeo, es donde está metido el disco duro. Que de hecho ha habido mucha gente en su momento que dijo, ¡buah! Es que mi Play 4 es muy lenta. Hombre, en su momento cuando la lanzaron claramente no lo era. De todas maneras, como hemos mencionado al inicio, esto es la Slim. Esto no es la Play 4 original. La Play 4 original sale en 2013, la Slim sale 4 años más tarde, en 2017. Creo que junto con la Pro también sale la Slim, efectivamente. Creo que no he visto a prácticamente nadie en toda mi historia tener una Play 4, te lo digo totalmente en serio. Tengo un amigo que tiene la Play 4 Pro con su doble raya, que básicamente es...
Sí.
O sea, comparando que esto es una tarta, básicamente, porque tiene mitad y mitad, pues es añadirle una tercera capa encima, básicamente.
Sí, es justo.
No tiene mucho más. Y la normal, que es estas dos capas, pero tiene una raya adicional, sin más. Pues creo que no he visto a nadie, o a prácticamente nadie, con la Play 4 normal. Y la movida con la Play 4 es que teníamos los dos modelos, el de medio y el de 1 tera.
Uh-huh.
Y luego ya nos vamos a Play 5, que es la primera con, ahora sí, un disco M2. Un disco PCI Express, NVMe. Ahora sí, por fin velocidad. Pero yo veía mucha gente que en la Play 4 decía, no, es que quiero mejorar el rendimiento y no sé cual. Entonces cogían un disco duro SSD SATA.
Uh-huh.
Que es el pequeñito y tal, porque esto tiene disco de dos pulgadas y media. He tenido gente intentar comprarme por Wallapop, esto es story time, intentar comprarme por Wallapop un disco HD de 3 pulgadas y media para una Play 4. Y le he dicho, o lo enchufas en externo o tú me dirás, porque dentro no entra. Entonces había gente que lo compraba el disco duro SSD SATA. ¿Cuál es la movida? Que Sony tampoco es estúpida. Y el disco duro que tenían metido aquí dentro...
Sí.
Creo que era el HD a 7600 revoluciones minuto, porque tenemos los dos modelos, el de 5400, sí, que se usa para cosas de menor necesidad, digamos, TDTs,
sí,
y trazos que necesitan un disco duro, porque tampoco necesitan maravillas, y luego está el de 7600. Hoy en día, tener en un ordenador un disco a 5400 revoluciones es matarte. O sea, te quiero decir, no tira ni de coña. Ya los HDDs están los pobres pidiendo la jubilación, pues imagínate si encima es a 5400. Bueno, en NAS
tengo también mis preocupaciones, ¿eh?
¿Lo cual?
Tengo respecto a eso de los HD, o sea, de los discos duros mecánicos y los de memoria flash, tengo mis preocupaciones.
¿Tus preocupaciones?
Sí, porque normalmente suelen comentar que los discos SSD, si los tienes apagados, imagínate 2 años, igual seguramente no arranquen.
Sí, es muy posible.
Entonces, fíjate, como para dejar un código fuente de un juego de algo.
Claro, claro. O sea, de todas maneras, ese tipo de contenido se suelen tener más metidos en otras cosas. O sea,
sí, pero igual me pasa, ahora en la nube, obviamente.
Básicamente, o en un NAS o en algo del estilo. Que los NASes utilizan discos HDD, porque los SSDs están carísimos. O sea, un NAS, la gracia de un NAS es que tenga mucha capacidad y, sí, y meterle mucha capacidad de SSD sale muy caro. Sí, o sea, de sí, hecho, sí, sí. Lo último que estaba viendo, ahora estamos con el PCI Express 5.0 de discos duros. Y en discos duros el 5.0, un tera puede costar 180 euros, ¿eh? Que es una barbaridad. Cuando te puedes comprar 2 teras de HDD por usados de marca decente por 40 pavos. O sea, te quiero decir. Ya,
pero no, es
claro, la movida que tienen los HDD frente a los SSD es que son mucho más inseguros frente a factores físicos y los SSD frente a factores eléctricos. Mm-hmm. En ese sentido, es decir, un HDD frente a magnetismo, muerto. Frente a golpes, muerto. Frente a cambios muy bruscos de temperatura, muerto. Entonces, claro, ahí está también un poco, sí, el peligro. A ti se te cae un HDD al suelo, ya, despídete de él. O sea, despídete, sí, de él. Y le abres la tapa y despídete de él también. Los SSDs no tienen ese problema. Pero sí que es cierto que tienen, se supone que tienen más vida útil. Eso también, sí, es verdad. Tienen menos ciclos de lectura-escritura, pero tienen más vida útil. Entonces,
así que, después de lo que hemos comentado, uh-huh, tranquilos, chicos, que la Play 5 no os va a durar 30 años.
No, la verdad que no. Pero también es cierto eso, lo que mencionamos, que la Play 4... es que me he ido por las ramas. La Play 4, me pongo a hablar de hardware... claro, tenía el HDD y hubo gente que dijo, le meto un SSD para que vaya más rápido. Sí. Claro, ¿cuál es la movida? El conector de la Play 4 no es SATA 3, es SATA 2. Y la velocidad de SATA 2 es muy poquito más que la de un HDD. Entonces, meter un SSD SATA no te servía de nada. Porque el aumento ya, de velocidad no, que te iba a dar no será, era muy, muy, muy bajo. Uh-huh. Hombre, te daba seguridad frente a golpes, como os mencionaba, porque si le pegas un golpe a la Play 4 va a morir porque muere ella, no porque muera el disco. O sea, te quiero decir, no seáis estúpidos. Tan sencillo como eso. Vamos a hablar de cosas un poco más, más genéricas, digamos, en ese sentido. O sea, hemos hablado mucho de rendimiento, de especificaciones, de almacenamiento, de CPU, los cambios muy vastos que ha habido y demás. Pero vamos a hablar también respecto a tamaño. Tú, Sergio, que, tamaño, peso, etc. Tú, Sergio, que has bebido todas las Play, tienes ahí la Play 1 sí, delante, que es más rectangular, la mía sí que es algo más cuadrada. Dime qué diferencia tenemos frente a, por ejemplo, el trasto que es una Play 5.
Bueno, a ver, la diferencia mayor respecto a esto es, bueno, seguramente si lo abriéramos, o sea, digamos, de esta otra mitad, esta mitad, uh-huh, aquí está la fuente de alimentación,
que la es derecha.
Lo que pesa en la consola, uh-huh, no, al revés, a la izquierda, ah, sí, aquí está la fuente de alimentación. Entonces, si quita la fuente de alimentación, pues más o menos lo que es la placa es de aquí para allá. Y si quitas el lector, al final te queda una plaquilla que todavía tiene, digamos, componentes grandes de tamaño, uh-huh, y que incluso a simple vista puedes ver por inspección visual si está bien o está mal. Uh-huh. Entonces, a nivel de complejidad era muy, muy diferente. Sí que es cierto que no hemos comentado la Play 1, esta no es el primer modelo. Porque se sabe, porque aquí, por ejemplo, solo tiene un puerto serie. Que el puerto serie es
este. Puerto serie, madre mía.
Sí, con este puerto serie podías conectar dos plays con un cable que vendía Sony.
Para poder jugar online entre ellas.
Para jugar a la vez con dos televisores, en plan, pues no sé, igual. Creo que había juegos como Rick Racer, Time Crisis.
O sea, pero jugando en una
sola. En dos televisores.
En dos diferentes.
Como si fuera una especie de LAN.
O sea, tú las conectabas entre ellas y luego las conectabas ellas a un monitor.
O sea, cada una a su monitor.
Cada una a su monitor. ¿Dónde está el puerto de vídeo?
El puerto de vídeo es esto, que llamó AV Multi Out. Este puerto ha estado presente desde la primera Play hasta la Play 3.
Sí.
Porque aquí también, o sea, digamos que las conexiones analógicas de vídeo estaban aquí metidas. Y este es el, nada, sin más, el conector de corriente. Uh-huh. Pero...
Que ese es el mismo en todas.
Sí. Hecho. Aquí, que ahora no hay nada, porque esta, digamos que esta es un modelo revisado, aquí en su día tenían un puerto paralelo.
¡Hostia!
Entonces, el puerto paralelo, claro, era un puerto de alta velocidad.
Ya.
Que se utilizaba muchas veces solo como desarrollo y luego lo quitaron porque en este puerto la gente empezó a hacer maldades.
¿Maldades?
O sea, sí, porque podías acceder de alguna forma al bus de la consola. De hecho, hoy es el día que hay una cosa que se llama X-Station, que es, uh-huh, algo así como una especie de... Pues como si fuera una especie de flash card para la Play. Uh-huh. Que lo que tienes que hacer es meter una plaquita en la placa de la Play, uh-huh, y luego a ese puerto paralelo...
¿Pero qué la tienes que soldar?
Conectas una plaquita así, la sueldas a la Play, pero luego en el puerto paralelo, para la Play que tenga puerto paralelo, le conectas ahí el cacharrito con una SD y juegas a todos los juegos desde ahí. Uh-huh. O sea, al final Sony vio por dónde iban los tiros y además yo creo que cuando nació como tal, uh-huh, pues no sabían exactamente, claro, hacia dónde iba a ir. Y de hecho también hay una cosa que no lo he comentado. Aquí, entre este conector y este hay aquí un espacio muy grande.
Ajá.
Bueno, pues en las primeras PlayStation aquí había conectores de audio. Además, la primera Play tenía un chip de audio digital de muy alta calidad de Sony. Entonces, de hecho, esa primera PlayStation a veces se considera para los audiófilos muy interesante porque estaba al nivel de los mejores reproductores de CD de la época.
Por un lado quería yo comentar, Euska Digital no fomenta la piratería. Punto número 2, menos mal que estamos hablando de Sony, no de Nintendo. Punto número 3, me has recordado al puerto exterior de la Game Boy Pocket.
Sí.
Porque yo la Game Boy Pocket cuando la recibí y tal, vi, claro, pues esto el puerto de carga, pues esto no sé cuál, esto lo otro. Y efectivamente había un puerto exterior. Y el puerto exterior dije yo, ¿qué es esto? ¿Para sacar vídeo? Ni de coña la Game Boy Pocket es capaz de sacar vídeo. Y efectivamente no es capaz de sacar vídeo. Pero sí que es capaz de conectar una con otra para jugar al puto Pokémon. Sí, sí. Puedes pegarte porque pues conectas dos Game Boys entre ellas.
La misma filosofía de ese puerto en Game Boy es lo que sacaron aquí. Que, claro, no era muy natural en ese momento, ¿no? Pero era antes de que las conexiones en red pues fueran de ese tipo. Porque si... No sé si... Yo igual nunca has visto, pero al principio las conexiones de los ordenadores en red no era como ahora con Ethernet. Era con un bus de datos que iba de ordenador a ordenador, saltando de uno a otro. Y entonces, pues de alguna forma, esto era lo mismo, solo que a pequeña escala.
Un daisy chain, pero sí, todo seguido.
Eso así era, pero bueno, era los primeros de su momento.
Y luego, respecto a tema materiales, a ver, la Play siempre ha sido cosa de plástico, o sea, quiero decir las cosas como son. Pero sí que es cierto que, aparte de la diferencia en tamaño, que es abismal, ha salido la Play 5, ha salido luego la Play 5 Slim. La Play 5 Slim, por suerte, es un poco más pequeña. Un poco, tampoco mucho.
Sí.
Pero es un poco más pequeña, un poco más finita, sobre todo. Principalmente porque han mejorado la gestión de calor. Pero la Play 5, una de las cosas buenas que tiene es la refri líquida que tiene. Bueno, no sé si es refri líquido o es cámara de vapor, no estoy seguro. Pero tiene un sistema de refrigeración mucho mejor. Y eso se nota mucho, sobre todo porque esta maravilla que tengo yo aquí delante, el primer problema que tiene es que tú la enciendes y es que tienes un avión. Es un avión. Arde muchísimo. Y claro, los ventiladores se ponen a tometer porque necesitan refrescar.
Yo de hecho la Play Slim, que también la Play 4 Slim que tengo en casa, le he puesto unos soportes para levantarla un poquito de lo que es la balda.
Yo también.
Para que refleje mejor.
Yo le he puesto de hecho soportes con ventiladores. El soporte tiene ventiladores regulables. También te digo, los ventiladores están abajo. A ver, el trasto este, si os fijáis, lógicamente la delantera está capada, la trasera está capada. Aquí delante tiene el lector de discos, etc. Y luego por aquí, perdón. Por aquí tiene disipación, sí que es cierto. Y por el otro lado, también. Bueno, iba a decirte, tiene por tres lados, tres de cuatro. Pero claro, la disipación que le entra a esto también es la justa. Lógicamente está cerrada, entre otras cosas, porque nos pasa lo mismo que pasa con muchas otras cosas. Polvo. Entonces está un poco aislada para que no pueda entrar tanto. Pero aún así, algo de ventilación tiene que tener. Entonces,
mira, en ese aspecto, la Play 1 no trae ningún ventilador.
Ninguno. Claro, también es cierto que la Play 1, por el tipo de hardware que tenía, puede que tampoco le hiciese falta. Quería yo comentar que efectivamente tenemos en la Play 1, en la Play 5, tenemos arquitectura Zen 2 de AMD, que no sé qué, que es la hostia brutal, la misma que la Steam Deck y la hostia. En la Play 1, que esto me ha sorprendido muchísimo leerlo, parece ser que la CPU, o la APU mejor dicho, porque tiene también gráficos, de la Play 1 está basada en RISC.
Sí.
Basada en RISC. Claro, y te dan, por eso... Tienes el set de instrucciones también que me has comentado antes y demás para ello.
Sí, eran además muy pocas instrucciones, pero bueno.
Las justas. Es las el 96, justas. Sergio, ¿qué más quieres?
No, pero bueno, se hacían cosas muy, vamos, chulas. Ya iremos viendo luego.
Y luego el salto de gráficos que también hemos mencionado, de 2D, 3D relativamente sencillitos, al 4K Ray Tracing, DLSS y la hostia inverso. Y ese tipo también de sistemas. Luego también en rendimiento bruto, lógicamente da mucho más. Y o sea, antes, por ejemplo, tampoco se medían las cosas en teraflops. Hoy en día medimos en flops. Las floating operation points per second. Claro, en el momento en el que tú estás hablando de instrucciones de ensamblador, da hasta donde da.
Antes se medían las cosas según entraban por los ojos.
Sí.
O sea, no te imagino, o sea, no pensaba si era más teraflops o menos. Si lo que veías en pantalla era espectacular o parecía espectacular, ya con eso te quedabas.
Y encima, antes los juegos estaban más optimizados. Así que ya está. Yo me quedo con eso, definitivamente. Te quería yo preguntar, Sergio. Brevemente, porque tenemos muchas más cosas de las que hablar y sabíamos ambos dos que nos íbamos a quedar aquí un rato largo. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor salto entre consolas? ¿De cuál a cuál?
Yo creo que la Play 2.
¿De la Play 2 a la Play 3 o de la 1 a la 2?
De la Play 1 a la Play 2.
¿De la 1 a la 2? ¿Por qué?
Pues el tráiler del Metal Gear Solid 2, creo que fue en el E3 de 2001. Aquello fue un vende consolas. Además, o sea, eso, aquello fue porque era una escena con lluvia que hasta ese momento pues
era imposible hacer.
Sí, entonces aquel juego, o sea, aquel tráiler fue, digamos, esto es la nueva generación. Para mi gusto, luego de Play 2 a Play 3, lo que han hecho realmente ha sido refinar el tema de la resolución. Porque de hecho, hoy en día se ve que incluso los juegos eran potentes en Play 2 porque hay muchos remakes de cosas de Play 2 que han hecho en Play 4.
De hecho, no por nada, o sea, es la Colossus, Play 2.
Ahora están haciendo el remake del Metal Gear Solid 3. Entonces,
y no por nada es la Play 2 la consola más vendida de la historia, con los, los números nuevos que nos han dado hace escasas semanas, de los 160 millones de unidades vendidas, frente a los, creo que eran 145 que teníamos oficiales, Sony ha oficializado que son 160.
Y además la vida comercial de la Play 2 fue de 14 años, porque dejaron de fabricarla en 2014, es una barbaridad.
Dime tú qué hardware aguanta 14 años.
Muy poco, pero de alguna forma también consiguieron lo mismo que pasó en la Play 1. Tú coges claramente un juego de primera jornada de la Play 2, exceptuando el Metal Gear Solid 2 quizá, y coges un juego, el God of War 2, los pones y a una persona le dices si crees que lo que estás viendo es de la misma máquina y no se lo cree. Ya. O sea, llegaron a refinar de alguna forma los SDKs, porque Sony cuando lanzó la Play 2 casi todo el mundo se quejó de que el SDK era una mierda. Los programadores no sabían ni cómo sacar juego a la máquina. A primeros de 2001, a primeros de 2001, yo creo que fue cuando salió el Devil May Cry de Capcom. Que entonces ese juego de alguna forma hizo que intuyéramos lo que se nos venía en unos hackers and slash pues brutísimos en cuanto a acabados, músicas, acción. Y a partir de ahí, pues fueron. Pues como pequeñas gotas, ¿no? El Metal Gear Solid 2, el GTA 3 también fue una revolución. Y hasta ese momento, o sea, no. Yo creo que nadie que hubiera visto un vídeo en el 99 de la Play 2 pensaba que esa consola iba a hacer eso en 2002. O sea, fue como en dos años pasar de la nada al todo.
Respecto a diseño, ya que hemos hablado antes del diseño, de que la Play 1 es más compactita, esta por ejemplo es mucho más baja, la Play 4, la Play 5 es un puto monstruo, las cosas como son. Te voy a preguntar, ¿cuál es tu diseño favorito? ¿Cuál te parece más innovador? Y relacionado con esto también, si prefieres los diseños más compactos y normalitos de la Play 1, de la Play 2, de la Play 4 Slim incluso, frente a la redondez de la Play 3 o el monstrenco que es la Play 4. Porque claro, estas consolas realmente, tanto la Play 1 como la 2, como la 3, bueno, la 2 creo que sí, la 2 creo que ya estaba más preparada, pero la 3 y la 4 exactamente igual, están diseñadas para estar en horizontal. Sí. La Play 5, por el diseño que tiene principalmente, está hecha para ponerse en vertical y se puede también poner en horizontal, pero no está diseñada realmente para ello. ¿Cuál es tu preferencia?
Pues, a ver, yo diría, a ver, durante un tiempo, por ejemplo, la Play 1 esta que vemos aquí, yo creo que sí que, si tú sí la ves, parece más o menos un juguete.
No, pero está, o sea, quiero decir, puede que sea también por el, digamos, la connotación que le damos, pero joder, yo la veo y me trae nostalgia. O sea, sí, decir, es bonita.
Pero yo creo que realmente la Play 2 fue, digamos, un aparato de alta tecnología. O sea, esto todavía un padre le podía decir, esto es un juguete para niños. La Play 2, en cambio, para mí fue ese punto de ruptura en el que ya, pues, como tal, podía ser un instrumento más de. Del hogar, del home cinema, de tu sala, ¿no? Yo creo que. A ver, es que luego, por ejemplo, me pasa que los diseños primerizos de las Plays no me parecen de todo acertados. O sea, la Play 3 también me parece que era un monstruo.
Es que era muy rara. Esa estructura circular.
Luego la Super Slim que acabó siendo que se abre a mano la compuerta para los CDs tampoco me parece así acertado. Me gusta la Slim normal, está bien. Y en cuanto a Play 4. Pues ya te digo, el diseño que más me gusta también es la Slim.
Sí, pero no, es más compacto, es más bonito, diría
pero
yo.
Pero también incluso la Play 4 Pro tampoco me acaba de gustar como lo han hecho. O sea, ya te digo, para mi gusto, la Play 2 está bastante bien porque además se habían pensado en todo. De hecho, no hemos dicho, pero la Play 2 tenía conector. Bueno, hicieron un adaptador para red que en ese conector de red podías añadir también un disco duro. Que fue, digamos, la primera vez, así que ya había cosas. Que además ahora ya lo utiliza la gente para cargar juegos de Play 2.
Sí.
Y ya te digo, yo creo que para mí el de la Play 2 era, no sé si decirlo, más sobrio de cara a tenerlo en una sala, imagínate, y que no desentone. Pues,
pero es bonito también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, el diseño de la Play 2 es bonito. Y aparte es bastante compacto en ese sentido. Y me gustaría ya que para ir cerrando con el hardware, hicieses una comparativa de mandos y aprovechases que tenemos aquí dos, efectivamente, porque aparte de las consolas hemos traído dos de los mandos. Así que me gustaría que
hicieses también una comparativa. Van a decir los oyentes que son iguales, mira, a ver.
Bueno, son iguales. Hombre, hay son una muy clara diferencia. Sí. Empezando por los gatillos, que el de la Play 1 no tiene el recorrido de la Play 2.
Estos son, sí, botones. La de la Play 2, bueno, de hecho, todos los botones de estos mandos a partir de la Play 2... Uh-huh. Tienen incluso recorrido los propios botones.
Correcto.
O sea, aquí no. Aquí
ahí es cuando. Eso, de hecho, lo vi hace escasos días. Sí. Que un tío explicaba que efectivamente cuando sentías que por darle más fuerte pegabas más. O sea, por darle más fuerte al botón pegabas más duro en el juego. Sí. Es real. De hecho, es así. Había juegos que se aprovechaban de ello.
Cuando salió el Gran Turismo 3 de la Play 2. Ajá. Tú acelerabas con estos botones, acelerabas y frenabas, y claramente tú, o sea, tú ves, porque al final ves el cuenta de revoluciones, el velocímetro.
Que si le dabas más fuerte, acelerabas más.
Eso es. Entonces, a nivel de... Bueno, pues luego, obviamente, el de la Play 5 no tiene cable, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, también es cierto
que... Creo que el primero sin cable podría ser el de la Play 3.
Sí.
La Play 3 fue el primero sin cable.
Sí, sí.
Y luego, el mando de Play 2 es tela, ¿eh?
Este de la Play 1 es trampa porque no fue el primer mando de.
Bueno.
Play, porque no tenía el DualShock.
Es verdad, entonces, es verdad, no tenía los.
Era
los
más joysticks. Espartano. Pero bueno, este salió, sí. Además, no salió. Creo que salió como en el 97-98. O sea que, pero bueno, ya veis que más o menos la esencia está ahí. Porque incluso la forma de la cruceta y eso sigue siendo parecida.
Y el diseño sigue siendo igual. Sony, por mucho que.
Incluso, si los pones así en plan uno de delante del otro, de tamaño son. Claro. Bueno, no tan diferentes.
Sí que ha cambiado ahora en la 5 con el DualSense, principalmente porque nos hemos adaptado más a un sistema estilo Xbox. El mando se parece mucho más al Xbox, pero sigue manteniendo la estructura que puedes mostrar si quieres a cámara, la estructura de que los dos joysticks están abajo. Sí. Xbox, si sabéis, tiene uno de los joysticks en la izquierda, para ser exactos, lo tiene donde tiene la cruceta, el mando de Play, y viceversa. Pero PlayStation ha dicho que no, que él se mantiene en sus mismas y que se va a quedar con ese sistema. O sea, Nintendo, perdón, también tiene ese sistema de mandos. Y hay muchos que.
Lo que pasa
también...
es que Nintendo ahora no sé por qué ha adaptado el formato japonés de un tiempo a esta parte de la Switch. De que, por ejemplo, en la Play o Xbox tú aceptas con la X.
Ajá.
En cambio, Nintendo.
Claro, aceptas con el de abajo y Nintendo acepta con la A que está a la derecha.
Sí, lo han hecho, bueno, como el formato japonés, que antes era. O sea, en Japón sí que se hace con este botón, pero no sé. Bueno. Uh-huh. Cosas de Nintendo, ya sabes que además Nintendo siempre barre mucho para casa, ¿no?
Habitualmente.
Siempre son muy japoneses, entonces.
Siempre son muy japoneses. Pues vamos a quedar con ese apartado de hardware, pero quedaos con nosotros porque todavía tenemos mucho más para comentar. Y vamos a seguir hablando de jueguitos. Pasamos al segundo apartado, ya hemos hablado de hardware y ahora nos toca hablar de qué se podía hacer con ese hardware. Desde su lanzamiento en 1994, sí que es cierto que PlayStation ha sido el hogar de sagas y títulos míticos como Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, que ya hemos hablado de ello, y también Gran Turismo, en la Play 1 en este caso. Que no solo establecieron franquicias duraderas, sino que también demostraron el potencial narrativo y técnico que podía ofrecer el hardware. Además, por estadística, España siempre ha sido de Sony. Como concepto, o sea, eso es cuestión de mirarlo. España siempre ha sido Sony, siempre ha tenido Sony más ventas. Con el tiempo, PlayStation también ha visto el nacimiento de otras sagas icónicas, como han sido el God of War, que también hemos mencionado, Uncharted o The Last of Us, que han dominado las generaciones de Play 2, 3 y 4, marcando pues, una evolución hacia historias más cinematográficas y juegos de mundo abierto. En ese sentido. Sin embargo, también hemos tenido, lógicamente, juegos menos exitosos y sagas que han quedado mucho más relegadas, como pueden ser Siphon Filter o Jak and Daxter, que el Siphon Filter no escucha en mi vida, pero Jak and Daxter lo cierto es que sí, que no lograron mantenerse relevantes en las generaciones posteriores. En paralelo, además, la evolución de los géneros ha sido notable. Mientras que la Play 1 y la Play 2 vieron una explosión de plataformas, JRPGs y juegos de conducción también, porque lo cierto es que había muchos, si te pones a buscar a día de hoy hay muchos juegos de conducción de consola antigua, la Play 3 y la Play 4 han impulsado el auge pues, de los shooters en primera persona, ya no solo por la capacidad de las propias consolas, sino por también lo que piden los jugadores y los juegos narrativos, que también es algo que gusta mucho. Play 5, por su parte, está llevando géneros como los simuladores de vida, en el caso de Horizon, los juegos de supervivencia como Resident Evil y las experiencias de realidad virtual a nuevos niveles de inmersión. Sergio, ¿qué quieres contarnos tú de los juegos? Partimos de esa base.
No sé, bueno, es que aquí es un poco... Gustos para todos, ¿no?
¿Y cuáles son los tuyos?
Bueno, a ver, ya te digo, yo por ejemplo nunca me he considerado un jugador de JRPGs, por ejemplo.
Yo tampoco.
Entonces al final, pues eso, los Final Fantasy están ahí o en muchos juegos, ¿no?
Es un
Grandias, juego también que tengo pendiente. Star Ocean, hay miles de juegos de JRPG que son, para mucha gente son muy importantes, pero por ejemplo, ya te digo, yo por ejemplo, lo de PlayStation, con Metal Gear, para mí, o sea, además, recuerdo casi allí, como si fuera ayer, la conversación donde yo conocí el Metal Gear. Uh-huh. Estábamos ahí unos amigos y tal, y eso ellos tenían la Play, y comentaron de que había un juego donde tenías que irte escondiendo de los enemigos y ir ocultándote y tal, como una película, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que cuando vi aquel juego fue amor a primera vista. Uh-huh. De hecho, en aquella época ya empezaron los emuladores también y, bueno, 2 años más tarde o 3 años más tarde, pues estaba jugando en el emulador de casa aquel juego que lo había visto. Y luego, sobre todo para mí, por ejemplo, siempre se olvidan y a veces están denostados, pero los juegos deportivos fueron importantísimos en esto. Porque el Pro Evolution...
Nos has traído muchas veces tú, de hecho, juegos deportivos y nos has comentado también que...
Sí, es que...
Hoy en día pasa que estamos... O sea, tenemos una connotación muy negativa de los juegos deportivos hoy en día por cómo se hacen, no por otra cosa, porque el FIFA 20 es el FIFA 19 y el 19 es el 18 y el 18 es el 17, pero sí que es cierto, bueno, que ha habido una evolución
bastante... En esa época era también más o menos así, o sea, pero en un mundo en el que no había online, no había internet para jugar ni nada, cuando ibas a casa de tus colegas lo que querías era buscar un juego en el que pudiera jugar cuanta más gente mejor a la vez. Y mientras luego pues te sacabas algo para picar, una bebida o lo que sea, y pasaba la tarde. Entonces los juegos deportivos para mucha gente es la piedra filosofal del entretenimiento. Así como pues otros juegos como GoldenEye de la 64 para mucha gente es la caña porque se puede jugar a 4 a la vez, pues en este caso para mí algunos juegos como ya te digo el Pro Evolution fue algo pues muy muy importante para, digamos, para que aquella Play pues fuera para arriba.
Uh-huh. Aparte de como tal los juegos que para ti fueron mejores, ¿cuál consideras que es la saga más influyente como concepto de PlayStation a lo largo de los años, digamos, o si quieres dividirlo por consolas?
Buena pregunta, ¿eh?
¿A que sí? ¿A que sí? Si lo quieres lo podemos partir con...
Porque sí que, o sea, considero que por ejemplo Gran Turismo empezó muy fuerte en la Play 1 y la Play 2. La Play 2 con el Gran Turismo 4 igual fue un poquito hacia abajo. Y yo creo que no han vuelto a estar en la cota en la que estuvieron en su momento.
A ver, di que también hemos visto el desarrollo de otros juegos del mismo sector, ya no solo en consola, sino también en ordenador. Sí. Tenemos los Forza Horizon, que han tenido un éxito brutal, sobre todo el 4 y el 5. El 4 yo diría que incluso más que el 5, pero los Forza Horizon que han tenido un éxito brutal. En ámbito de rally, hemos mencionado antes el WRC y el Dirt también, que el Dirt sí que es cierto que está un poco honestamente en decadencia. Te diría que el último Dirt bueno es el de 2019 y el último WRC decente o pasable es el 9. Sí. Y de eso ha llovido también. Tenemos el WRC Generations, que está roto. Tenemos el Dirt 5, que es arcade, que no es lo que se espera de un juego de ese tipo. O sea, quiero decir, yo echo de menos Colin McRae. Colin McRae como concepto.
Sí, no, en esa época, bueno, hubo una época en la que quizá también los coches eran menos lavadoras, ¿no? Sí, claro, porque al final, cuando salió Gran Turismo... todavía se vendían revistas, por ejemplo, de coches donde veías coches que jamás ibas a ver en la calle. Ajá. Y cosas que eran casi medio prototipos porque hacían tiradas muy cortas y así.
Tenemos que traer de vuelta a Top Gear. Tenemos que traer de vuelta a Top Gear.
Entonces, claro, de alguna forma Gran Turismo pues vino a traer eso a tu casa, ¿no? Y entonces pues podías conducir, además supuestamente siguiendo una especie de simulador de lo que era el coche real. Entonces yo creo que también por eso tuvieron tanto impacto en los primeros años. Sobre todo luego en el Gran Turismo 2 también, la música de la intro, que fue de Cardigans, un grupo sueco, también, o sea, digamos que de alguna forma ya no era el juego, sino que era la música con la que jugabas. Entonces para mí, pues eso también fue muy importante.
Por otro lado, de las consolas más antiguas, de una Play 2, o sea, de una Play 1 o de una Play 2, ¿qué franquicia te gustaría que revivieran porque se quedó relegada, se quedó en el olvido? Puede que no haya saltado o que no haya tenido tanta importancia la historia. ¿Qué franquicia te gustaría que sacasen un remake, un remaster o una entrega nueva en la Play 5, por ejemplo?
Buena pregunta. Mira, hay un juego que en su día, sobre todo en Play 2, pegó bastante fuerte, que se llama Splinter Cell. Hay mucha gente que es súper devota de ese juego. Salieron tres. En la generación de la Play 2 hubo tres juegos: el Splinter Cell, luego el Splinter Cell Chaos Theory. Y luego hubo un tercer Splinter Cell que era. Ahora no me acuerdo. No me acuerdo.
Yo juraría que lo
tengo. Pandora Tomorrow, creo que fue el tercero.
Yo juraría que lo tengo. Tengo uno de ellos al menos en el launcher de Ubi, de ordenador, para jugar.
Puede ser. Entonces, era una especie de Metal Gear occidentalizado de alguna forma. Pero es una franquicia que ha quedado ahí, que yo creo que en esa época fue la leche. Uh-huh. Porque a nivel gráfico y bueno, como lo que tienes que hacer y todo está muy bien. Y se ha quedado un poco ahí olvidado.
Entonces, ¿y te gustaría que volviese?
No estaría mal, lo que pasa que tengo también un poco con Ubisoft, pues me pasa eso que no, lo del launcher de Ubi y algunas cosas que hacen, pues no me acaba de funcionar.
Sí, no, las cosas como son, Ubi la está liando mucho últimamente. Pasando a otro tema un poco más controversial, digamos, el tema de la exclusividad de juegos para consolas. ¿Qué opinas de la evolución que han tenido, digamos, los juegos exclusivos? Porque ahora se están viendo en PC pocos meses después de su lanzamiento, cuando antes era impensable. Tú antes te comprabas una Play 4 por los exclusivos, sí, de Play 4, te comprabas una Play 3 por los exclusivos de Play 3. Hoy en día Sony se ha dado cuenta de que si quiere vender y vender al por mayor, es muy posible que esa no sea la mejor estrategia y que esté perdiendo una cantidad de pasta brutal, y más cuando Xbox está metida en PC también. ¿Crees que se ha desarrollado para bien? ¿Crees que beneficia al consumidor? ¿Crees que es un problema para Sony?
Bueno, a ver, yo creo que más que un problema de Sony es un problema de la industria. Hay títulos que cuestan tal cantidad de millones que para rentabilizarlos de alguna forma tienes que intentar lanzarlo en toda plataforma posible.
¿Y te parece mal que se lancen en PC?
No, yo creo que... Es que luego también quizá el PC sobreviva más años que una Play 4. O sea, hombre, quiero decir, sí. No estoy tan seguro de que lo mismo que hay aquí una Play 1, que tiene 30 años y funciona, no estoy tan seguro de que dentro de 30 años las Play 4 funcionen.
Ya.
Entonces, de alguna forma, creo que lanzarlo en ordenador de alguna forma va a servir para preservar ciertos juegos. Uh-huh. Y ya te digo, creo que por los costes de desarrollo que tienen, es que si no sería inmantenible.
Uh-huh. Ya que hablas de preservación, voy a aprovechar para hacerte la pregunta del millón, que es que en el anterior programa hablamos del programa de preservación de GOG, que sí, supongo que estarás al tanto de ello.
Sí, he leído algo de ello. Sí.
¿Has leído algo de ello? ¿Qué opinas al respecto?
Pues me parece que es una iniciativa, pues sobre el papel muy buena,
pero
con GOG a veces tengo mis encontronazos, y cuando ponen juegos de la Store, no sé por qué, no suelen estar algunas veces las versiones originales, o sea, las versiones originales, por ejemplo, que salieron en España. Uh-huh. Quiero decir, hay muchos juegos, sobre todo en ordenador, que fueron doblados al castellano, y tú vas a GOG ahora a buscar el juego y no está la pista.
Está
solo en inglés, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, yo creo que de alguna forma lo han sacado también para intentar, supongo que al igual que yo, habrá mucha gente que piensa igual, y lo que quieren hacer es intentar, dentro de la preservación de los títulos, pues efectivamente preservarlos lo más posible, ¿no? Uh-huh. Entonces, si hubo, imagínate, estuvo en alemán, en ruso, en español y no sé qué, pues vamos a intentar hacerlo así. Ya te digo, lo que no sé es cómo luego están un poco con el tema de las licencias.
Claro, eso también es la otra movida. Puede que no.
Porque yo no sé, claro, muchas veces igual corría cuenta del publicador en España, ¿no? Igual, pues ellos tenían que pagar igual la traducción. Por ejemplo, Metal Gear es otro ejemplo. Metal Gear va a salir en Play 5, un remake, y ha habido una iniciativa para, digamos, redoblar algunas escenas del Metal Gear Solid 3, porque con los actores originales del 1. Porque ese juego no va a venir en castellano. Y a veces ha salido también el Metal Gear, digamos, en consolas nuevas, el antiguo, pero tampoco trae el doblaje original que se hizo aquí. Entonces, ¿por qué no lo traen? ¿Quién, digamos, es el que tendría que ceder el doblaje o a quién hay que pedir la licencia? Porque el doblaje del Metal Gear 1 fue una cosa también apoteósica.
O sea, que sobre el papel guay, pero hay cositas que retocar y
sí, a ver, entiendo que es muy complicado al final conseguir las licencias de todo, porque muchas veces igual no sabes ni quién la tiene. Uh-huh. Y a veces igual solo hace falta poner un email al tío que tiene la licencia y te dice, mira, usted da la licencia porque, no sé.
Pues no la voy a usar, o no voy a sacar rentabilidad.
Sí, porque no la voy a usar, no sé, mira, o prefiero ya que se quede... Porque además estos juegos ya, muchos que tienen 30 años, pues obviamente la gente ya que los hizo, pues quizá... pues ya tengan 60 o 70.
Claro.
Entonces, no sé, a veces... Bueno. Claro.
Y juntando un poco con el tema de antes también, con el tema de exclusivos, volviendo, por si tú ves que hay alguna relación, ¿crees que servicios como el PlayStation Plus van a afectar también al desarrollo de juegos exclusivos y al lanzamiento de juegos exclusivos?
Bueno, ahí es que no sé exactamente cómo luego los estudios reciben royalties cada vez que publican en el Plus algo, pero...
Es buena la pregunta.
Sabiendo cómo funcionaría eso por dentro, pues... supongo que muchas veces eso le puede hacer un favor grande a un juego indie.
Sí,
pero puede ser. A juegos de alta envergadura no lo sé. O sea, por ejemplo, no entiendo que Epic regalase el GTA V de PC.
Esa es una pregunta muy buena, pero sí que es cierto que yo leí la última vez. O sea, hay mucha gente que es del pensamiento de no, yo compro en Steam porque porque por mucho que tenga el juego gratis en Epic, no me gusta jugar en Epic, entonces prefiero jugarlo en Steam. Técnicamente, Epic paga a los desarrolladores para poner sus juegos gratuitos durante un periodo de tiempo determinado.
Bueno, y ya dijeron que gracias al Unreal Engine es la forma de financiarse que tienen ellos. Claro. O sea, quiero decir que Unreal Engine, Fortnite y estas cosas que a veces igual, pues los gamers más serios, ¿no? Pues igual dicen, pues esto es una mierda o tal. Al final, gracias a eso, hay muchos juegos que luego se hacen, que si no, no habría fondos para desarrollarlos. A mí, yo te digo, no me caso con nadie. No.
Haces muy bien, haces muy bien. Yo tengo todos los launchers, todos los sabios y por haber. ¿Algo más que quieras comentar acerca del juego, Sergio?
No, yo creo que así está bien.
Nos quedamos con esto.
Sí,
pues resumimos así las sagas. Sí que es cierto que le hemos dado más relevancia al hardware, pero somos más de hardware en esta casa. O sea, te quiero decir, hay sagas muy míticas, sí que es cierto, como ya hemos mencionado. Y hay sagas que yo creo que serán muy míticas también a su vez. Tenemos Horizon Zero Dawn con su Forbidden West. Dos juegazos, absolutos juegazos. Tenemos The Last of Us, que ha cogido mucha importancia. Además, con la serie que ha salido también, que tiene un exitazo brutal. Que está nominada, de hecho, a los The Game Awards de series, digamos. Con Fallout más de lo mismo también. Que puede que fuese un juego que estuviese un poco más en el olvido, un poco más antiguo tal. Y ahora ha revivido un poco en ese ámbito. Por cierto, no tenéis que entender absolutamente nada de Fallout para veros la serie. Y de The Last of Us, más de lo mismo. Hombre, si entendéis, va a ser más gracioso. Pero no tenéis que hacerlo porque yo no juego The Last of Us y me he visto la serie. Y tampoco he jugado Fallout y también me he visto la serie. Y están brutales. Así que tampoco le deis mucha más vuelta. Lo he comentado también. Los juegos, la movida que tienen sobre todo es un poco que también... para gustos colores. Entonces, depende del género que te guste, depende de la saga que te guste, pues tirarás más a una cosa o a otra. No es posible decir esta es la mejor saga de PlayStation, porque no hay una mejor saga de PlayStation. Tiene sagas muy muy buenas, algunas incluso muy infravaloradas. Y sí que es cierto que, como comentamos, eso es para gustos, es en base a géneros. O sea que...
Es verdad, es verdad.
Nos vamos a quedar con eso. ¿Te parece, Sergio?
Sí.
¿Cuál es tu saga favorita?
Joder, ahora me has pillado, así, en plan de frío. No sé, es que me gustan, por ejemplo, la saga Castlevania, sobre todo los antiguos
Castlevania.
Juegos. ¿Castlevania? Sí, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, pues está un poquito ahí. O sea, quiero decir, han salido recopilatorios, pero el juego en 3D como tal, pues nunca lo han encontrado así. Yeah. A pesar de los intentos, pues, siempre está un poco ahí.
Los que estéis de acuerdo, nos podéis dejar en los comentarios que estáis de acuerdo con Sergio y que a vosotros también os encanta Castlevania. Claro que sí. Y vamos a ir cerrando vamos a hablar del tercer bloque del programa, que en este caso va a ser el apartado de tecnologías. Hemos hablado de hardware, hemos hablado también de juegos, de sagas importantes y demás, y quería también dedicarle un ratito a hablar del tema de las tecnologías, que también incluyen sobre todo las nuevas consolas, ¿no? Una de las innovaciones más destacadas que hemos visto en la Play 5 es el Ray Tracing, la tecnología que simula el comportamiento realista de la luz en entornos virtuales y los rayos y cómo puedes verte reflejado en el charco de agua del suelo. Esto permite, como hemos dicho, reflejos, sombras y refracciones más naturales, dando una profundidad gráfica que no era posible en consolas anteriores. Sí que es cierto que consume mucho, por lo que este avance, que se soporta en la arquitectura RDNA 2, perdón, de AMD, que hemos mencionado que la Play 5 tiene arquitectura Zen 2 y no sé qué y no sé cuántos, es un salto lógicamente muy significativo en comparación con las capacidades gráficas, pues, de la Play 4 que tengo yo aquí delante, que no podía manejar este sistema renderizado claramente. Por otro lado, también tenemos la incursión de Sony en realidad virtual, que comenzó con PlayStation VR en Play 4. Posteriormente se ha lanzado PlayStation VR 2 y la compañía obviamente ha elevado el estándar, introduciendo tecnología con seguimiento ocular, pantallas OLED 4K y retroalimentación háptica en los controles, todo integrado lógicamente con las capacidades de la Play 5. Ahora hablamos de tema VR. Estas mejoras obviamente no solo potencian la inmersión, sino que también abren la puerta a nuevas formas de interacción en los juegos. A fin de cuentas, podemos revivir una saga mítica o no tan mítica, algo más nuevo, un Horizon por ejemplo, pero en VR, metiéndonos más, digamos, en la piel del personaje. Es una manera diferente de jugar, digamos. Sin embargo, también es cierto que su coste puede convertirse en una barrera significativa para muchos jugadores, porque ya no estamos hablando solo de tener que comprar la propia consola y el propio juego para la consola, sino que tenemos que comprar hardware adicional, que en el peor de los casos encima no es nada barato, como es la casuística del PlayStation VR 2. La PlayStation VR todavía era algo más asequible, incluido también la Play 4, que también era más barata. Entonces, eso también afecta. La incorporación de estas tecnologías avanzadas, como el ray tracing y la realidad virtual, requiere hardware mucho más potente y accesorios adicionales, como ya hemos comentado, lo que incrementa el precio tanto de las consolas como de los periféricos. Por dar algún que otro dato en tema de VRs, por poner el ejemplo, quería yo mencionar el tema de la resolución. Estamos hablando de que en el... Bueno, unas VRs, por si no lo sabéis, son dos lentes, una en cada ojo, y se sincronizan para que veas, digamos, como en 3D. Entonces cada ojo es una pantalla y cada ojo se tiene que renderizar por separado. El PlayStation VR, pues lo cierto es que utiliza una resolución de 1080 píxeles de alto y el por cada ojo, lógicamente. El PlayStation VR 2 casi lo duplica, dando 2040 píxeles de alto, que ahí está el 4K. El 4K real en 16:9 son 2160, se queda muy pero que muy cerca. Ambos dos usan paneles OLED a 90 Hz o 120 desbloqueados. Yo sí que es cierto que lo vi en su momento, que eran desbloqueados. El cambio de visión muy parecido. Y sí que es cierto que el cambio mayor es que el VR2 lógicamente lleva mucha más, digamos, fuerza por sí solo. Aguanta el solo. El PlayStation VR requiere de la cámara de Play 4 para tener la referencia de dónde te encuentras. Y el PlayStation VR2 lleva cámaras integradas en el casco. Por otro lado, el PlayStation VR tenía el PlayStation Move, que creo que era el mando sí. Este de la lucecita, de la bola sí. De luz. O jugar con el propio DualShock. Y el PlayStation VR 2 tiene, pues igual que tiene las Quest 2, por ejemplo, tiene manditos propios de VR, los que para que sea más ergonómico, digamos, de alguna manera, ¿no? Luego, en tema de conexión, el PlayStation VR tiene una caja de procesamiento externa para conectarse a la consola, y el VR 2 se conecta directamente. Aparte de que la primera versión del VR no tiene altavoces ni auriculares de ningún tipo, y las VR 2 ya sí que lo tienen. También es cierto lo que hemos comentado. Estamos hablando de que se lanzó la primera revisión de las VRs de Sony por 400 euros en 2016 y la segunda se ha lanzado por un 150% de ese precio, por 600, en 2023. Además, tienen una cantidad de títulos de salida mucho más baja. De salida y no de salida. Las PlayStation VR tenían 500 títulos para jugar y las PlayStation VR 2 tienen aproximadamente entre 40 y 50 a día de hoy. Puede que sean 70, pero no serán mucho más de ello. Es una movida. Es una movida sí. Muy fuerte. Tú en tema VR, Sergio, por ejemplo, ¿crees que sigue siendo una cosa de nicho? Con eso tengo un debate con Borja constante. ¿Crees que sigue siendo una cosa de nicho? ¿Crees que es algo que se está haciendo más, digamos, estandarizado, más normal? ¿Crees que se va a quedar ahí en el olvido para siempre y que siempre va a ser algo de nicho? ¿Qué opinas?
Pues es que con las VRs tengo mi teoría, que es depende cómo seas. O sea, quiero decir, a mí, por ejemplo, las VR, las pocas veces que las he probado, no me gusta el grado de, digamos, como de aislamiento que puedes llegar a sufrir.
Ajá.
Entonces, tú, por ejemplo, imagínate, te pones el Resident Evil 7, te pones las VR, te pones los cascos, y yo creo que en algún momento estás tan inmerso en el juego
que rompes la pantalla o algo.
No romper la pantalla, sino que, quiero decir, al final, imagínate, estás en casa con más gente o lo que sea, y estás como tan en tu mundo que igual no es antinatural, pero da como miedo, ¿no?
Uh-huh.
Que te gusta al final más el mundo de dentro, o algo como lo que podía pasar en Ready Player One,
uh-huh.
que digamos estar en tu vida natural. Entonces, claro. Respecto a eso, pero me parece que es una tecnología que está muy bien, o sea, quiero decir, sobre todo ahora son una pasada. Hay algunos títulos que... Sí. Entonces, lo que pasa es que no sé si se han venido a quedar, porque al final ya te digo que...
Es un producto muy de nicho y es un producto además muy caro, eso sí que es cierto.
Es de nicho caro, incluso creo que puede tener connotaciones... o sea, para niños, desde luego que no. Porque no, yo sí, creo claro. Que puede ser bastante vicio, o sea, algo muy adictivo.
Bueno, a fin de cuentas, ahí te lo tengo que rebatir, porque adictivo puede ser realmente cualquier cosa que le guste. O sea, quiero decir,
sí.
Yo también, y todo el mundo, bueno, tú creo que no, porque por esa época todavía no lo, bueno, a lo mejor sí que lo viviste, no estoy seguro. Pero tú y yo y todo el mundo, o al menos todos los chavales jóvenes, hemos vivido la época de meter la DS debajo de la almohada porque venían tus padres a menos sí. Estabas dormido, o meter la tablet en mi caso. Lo hemos vivido todo, Sergio.
¿Sabes lo que yo metía debajo de la almohada? Te veo de Mortadelo y Filemón. Porque no había en ese momento, o sea, no...
Claro,
no había pantallas tenía. Iluminadas.
Claro.
Entonces, claro, la pantalla
con
iluminada.
Con la linterna debajo de las sábanas.
Sí, claro.
También.
Sí, sí. Entonces, claro. Entonces, ya bastante que metías igual el cómic eso.
Eso lo hemos vivido todos. Sí. No, yo he vivido la época de la tablet. He vivido la época de.
Igual alguna DS, ¿no?
De la DS también. Sí. A día de hoy, los chavales lo harán con la Switch. supongo.
Sí, o con el móvil, mucho.
O con el móvil. He visto ahí a gente levantarse a las 2 de la mañana para jugar a la Play 5 porque es cuando sus padres están dormidos, entonces se lo puede permitir. O sea, quiero decir, sí, esas casuísticas también existen, ¿no? O sea, y eso ha pasado y seguirá pasando por mucho que tengamos tecnologías nuevas o tecnologías viejas.
Sí.
Sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, por eso con la tablet, con la DS, con tal, tú podías escuchar a tu padre levantándose. Con las VRs no vas a oír una mierda.
Sí, no sé. Entonces es un poco raro, ¿eh? Pero, o sea, quiero decir, fuera de eso, me parece que es una tecnología, pues, acojonante, pero... También es cierto que las VR como tal salieron en los años 90, hubo gafas también VR glasses, uh-huh, que se llamaban en ordenadores.
¿Cómo así era el trasto este de Nintendo que lo ponías encima de una mesa y ponías tú Boy los...?
Sí,
claro,
sí, sí, pero incluso en ordenadores hubo iniciativas y al final...
Que no vendió una mierda, no, encima de Virtual Boy.
Sí, entonces se fue todo eso al traste. Ahora, pues yo creo que ahora, o sea, objetivamente, técnicamente, están mucho mejor terminados todos los juegos. Uh-huh. Quizá a veces sea un poco raro también por el tema de mecánicas.
Claro. Bueno,
el tema de que no puedes estar constantemente andando en la habitación, imagínate. Entonces tienes, claro, que ir como a golpes, de alguna forma.
Sí, con entonces, los saltos de teletransporte y demás, sí, también pasa.
Entonces
mucho
también eso les puede lastrar un poco.
Hmm.
Entonces al final queda como más eso, como si fuera más una experiencia.
También es cierto que uno de los, yo creo, problemas que tienen las VRs de PlayStation es el tema del cableado. O sea, ambas dos te exigen cables y para colmo encima la PlayStation VR 2 no se puede conectar al ordenador, que es algo que mucha gente esperaba, porque sí que es cierto que objetivamente...
Pensaba que le van a liberar.
Claro, esa es la movida. Se ha liberado a través de un módulo adicional. Lo compras una cosa, enchufas esa cosa al ordenador, enchufas las plays, o sea, las VRs a esa cosa,
entonces,
y entonces es cuando funciona. Pero no deja de ser cable. ¿Qué pasa? Que a la gente le interesaba mucho porque objetivamente las PlayStation VR 2 son las mejores gafas virtuales de esta generación. ¿Qué pasa? Que son muy caras. Cuestan 600 pavos. Estamos hablando de que unas Meta Quest 3, que es el último modelo que ha salido de Meta, creo que las puedes llegar a conseguir el modelo más básico por 300 y pico, ahora mismo 300 y pico.
Sí, 300
y pico, 400. Estamos hablando de un 66% del precio. Es mucha sí, diferencia. Pero sí que es cierto que objetivamente las PlayStation VR 2, digo que son la ganadora de la generación porque son mejores. O sea, quiero decir, es mucho más visual, los mandos hay mucha gente que dice que son mejores, la resolución de los ojos es mejor, es pantalla OLED también, que se nota mucho. Entonces... O sea, son mejores para jugar, pero... Y además encima también es cierto que tiene estabilidad, porque como están enchufadas todo el rato, le pasa los datos por cable, no es inalámbrico.
Sí, y es más cómodo de enchufar, ¿no? Entiendo. Porque
claro,
si la otra tenía múltiples cables, que además yo recuerdo las pocas veces que he jugado,
claro,
tienes que tener cuidado de no enganchar.
Claro, tenías el cable de sí, corriente, tenías el cable de vídeo...
La 5 no he jugado, pero obviamente
es una movida.
Comentas...
Sí que es cierto que el tema inalámbrico también es muy cómodo. Yo tengo unas Meta Quest 2, es muy cómodo, pero tienes que tener una conexión muy estable y una conexión rápida, porque si no, no tira. Y siempre tienes la opción de enchufarlo, lógicamente. Pero sí que es cierto que el tema de un solo cable sí que es bueno, porque las Meta Quest 2 ya se dieron cuenta que enchufar directamente un USB-A a un USB-C enchufado a las gafas es muchísimo más cómodo. Tengo una amiga que tiene unas Oculus Rift, sí, S, antes de que existiesen las Meta Quest. Bueno, que Meta Quest técnicamente es Oculus Quest, pero Meta Quest, porque lo compró el señor Zuckerberg.
Sí,
y las Oculus Rift se enchufan a tu gráfica, se enchufan HDMI, es otra pantalla a fin de cuentas.
Ah, vale. Sí, sí.
Entonces, claro, eso también es un dilema, porque tienes el cable de alimentación y el cable de vídeo. Entonces, un solo cable, lógicamente, es mucho mejor. Y la implementación adecuada, yo creo que son las de Play 2. El hecho de que necesites una caja adicional es un poco pocho, pero también es cierto que, como bien hemos comentado, la PlayStation VR eran 400 pavos, pero te venía con todo. Te venía con los sensores, te venía con la cámara, te venía con los mandos, te venía con absolutamente todo. Las PlayStation VR 2, por ejemplo, la caja de conexión al ordenador no la incluye, la tienes que comprar aparte. Eso es un poco...
Ya. Yeah.
Falta de diseño, diría yo. O sea, pero sí que es cierto que entiendo también que es algo que se ha desarrollado más tarde. O sea, en un primer momento no era compatible. Entonces han tenido que hacer un módulo adicional para que lo sea.
Igual, bueno, ahora igual ya no a estas alturas, pero yo creo que igual lo que hacen es coger y hacer una especie de versión de PC y cambian el packaging y meten el mando.
Quiero dudarlo.
O sea, meten el módulo este y luego...
Quiero dudarlo. Que las vendan juntas por menos precio puede ser, pero que hagan un packaging especial, lo
no sé,
dudo. Antes se hacía mucho packaging, Sergio. Tú estás acostumbrado al packaging antiguo de retro que se hacía mucho.
Había a veces cosas que tenías que tener cuidado.
Claro.
De ver qué versión cogías.
Uh-huh.
Sí, pero bueno, ya te digo, yo la tecnología VR creo que... O sea, entiendo que se tardará todavía muchos años en adaptarse.
Uh-huh.
Pero los últimos ejemplos de juegos que son increíbles.
Claro,
el
Half-Life
Alyx también está...
Y se nota mucho. Yo estoy jugando al Alyx. Me pasó la última vez hablando con la mujer misteriosa que le dije que a ver si podía estar con ella en llamada en Discord, porque a mí jugar al Alyx me da un cague de la hostia. O sea, yo ya de base no tengo aguante para juegos de miedo. Y tú dirás, Gaiska, ¿por qué no juegas a juegos de miedo? Porque me dan miedo. O sea, quiero decir, suena estúpido, pero es así. No juego a juegos de miedo porque me dan mucho miedo. ahora póntelo en la cara. O sea, es que te ya, metes dentro del personaje.
Es que eso te iba a decir.
Me pasó, de hecho, en una de las últimas ocasiones, no quiero hacer spoiler a nadie, pero estaba en un momento, en una escena determinada, en la que cogía y, o sea, era literalmente, es que además acabas aprendiendo a reconocerlo. Después de haber jugado suficientes juegos de miedo, acabas aprendiendo a reconocerlo. Y no he jugado muchos, pero se nota. En un momento determinado que dices, de aquí va a salir un bicho. 100%. Y efectivamente te acercas y sale un bicho. Y encima te pones nervioso porque tú en un juego, digamos, de normal, pues si estás con un mando, como es el caso, tú estás aquí jugando y no sé qué, y ¡ah! Te pones nervioso. Y reacción instantánea. Joystick para atrás. ¿Por qué? Porque te pones a correr hacia atrás. Claro, ya, en mi caso, yo para correr hacia atrás tengo que mirar físicamente hacia atrás y teletransportarme. Te puedes mover mucho más rápido que con un mando, pero no tengo ese nivel de reacción. Y luego, pues eso, apuntas, disparas, lo que haga falta. En el caso del VR, yo tengo que apuntar con las manos.
Y es que si te,
y si te pones nervioso, amigo, a ver a dónde coño apuntas. Que encima apuntar en el Alex es complicado. O sea, de hecho le he puesto una mirilla a la pistola porque si no, no hay manera. Pero se puede hacer finalmente, puede hacer. Entonces, sí que es cierto que tiene telita. Pero es muy divertido, es muy divertido. Y el Alex, por ejemplo, sí que me gustaría que estuviese para las VR2. Y el hecho de poder jugarlas, bueno, está para VR2, que esté para Play 5. Pero claro, el hecho de que tú puedas conectar ahora las VR2 al ordenador te permite jugar al Alex con las VR2. El Alex, yo te diría que es posiblemente el juego más innovador, que más uso ha hecho de VR y que más, no sé, o sea, ha explotado totalmente todas las opciones que tiene. Y ni siquiera es nuevo. El Alex, si no me equivoco, es de 2022. Creo. ¿Te puedo decir la fecha exacta? Te voy a decir la fecha exacta porque tampoco quiero tirarme trolas.
Pero vamos, es lo que dices. Yo creo que, a ver, las VR al final yo creo que se implementarán lento. Se acabarán
lanzando en 2020.
Fíjate.
Hace 4 años y es posiblemente el juego más innovador de VR que he visto en mi vida.
Entonces yo creo que ahí tiene que haber un fabricante, ya sea Sony, ya sea, no sé, Steam, alguien tiene que tirar del carro.
Sí.
Entiendo que si de repente, imagínate, en 2025 deja de haber juegos en VR y durante 3 o 4 años apenas hay títulos, volveremos para atrás. Y se dejará de hacer y volverá igual hasta dentro de otros 10, 15 años no volverá nadie igual a intentarlo.
Claro. Sí, totalmente. Sí. Y cambiando un poco de tema, hemos hablado de VRs ahora un rato, para mencionar el Ray Tracing también. El Ray Tracing tiene, digamos, sus movidas, por decirlo de alguna manera. Hay mucha gente que está muy fuera y mucha gente que está muy en contra. Estamos muy acostumbrados, sobre todo en muchos juegos que a día de hoy ya se ven muy bien, a desactivar el Ray Tracing porque traga muchísimo rendimiento. O sea, no estamos hablando de, bueno, puedo sacrificar un poquito, ¿sabes? Porque el juego se vea mejor, que se va a ver mucho mejor. El Ray Tracing al final tiene efecto, digamos, en los rayos de sol, en la iluminación del propio juego, en sombras y en reflejos. Entonces, claro, yo juraría que a día de hoy hay un juego que he jugado con Ray Tracing y que juego con Ray Tracing porque era necesario y obligatorio jugar con Ray Tracing, que es el Spider-Man remasterizado para ordenador. ¿Por qué? Estamos hablando de un juego en el que la iluminación es clave, te estás balanceando por toda la ciudad y que la mitad de los edificios son de cristal. El juego sin Ray Tracing está muy bonito, pero con Ray Tracing, hostia, es que se ve muy bien. Y eso es algo que el Spider-Man en Play 5 lo puede hacer. Y si no me equivoco, corre a 30 frames en 4K con Ray Tracing. Y eso es un puntazo. Es el único juego al que yo le doy Ray Tracing puro y duro. Porque, por ejemplo, en Cyberpunk también se ve muy bien. En Cyberpunk también se ve muy bien. Pero he visto a mucha gente jugarlo sin Ray Tracing y no se nota tanto.
Es que a mí me pasa lo siguiente. Tú imagínate, me pones un juego, así por lo general, ¿eh?
Sí.
Me pones un juego y me dices, ¿está con Ray Tracing? Y te digo, igual, no lo sé.
Claro. O sea,
me tienes que poner, imagínate, dos pantallas juntas y una con Ray Tracing.
Para verlo.
Sin Ray Tracing para decir, ah, mira, pues sí. Este. Porque, o sea, visualmente, al menos yo priorizo el rendimiento sobre el tema visual.
Sí, yo también. Yo también. Pero entonces, sí que es cierto que yo siempre digo lo mismo, depende mucho del juego. O sea, en el Spider-Man, por ejemplo, no me importa caparlo. Y de hecho, he mirado que se puede jugar en la Steam Deck, que es mi próxima consola a tener. Y he visto que se puede jugar en Steam Deck a 30 frames estables en bajos medios. Y he dicho, pa'lante con todo, claro que sí. Y he dicho pa'lante con todo porque es un juego que es precioso. Entonces, el hecho de que lo juegues a 30 frames, o sea, necesitas reacción, digamos. Eso también es un poco lo que le doy yo de importancia a los juegos. Necesitas tener una velocidad de reacción muy alta o puedes sudar de ella y jugarlo más cinemático. Sí. Por ponerte un ejemplo muy absurdo y muy práctico. En el Valorant, que es un juego shooter en el que cada milisegundo es absolutamente clave, pues lógicamente vamos a rendimiento. Yo voy a jugarlo a la mayor cantidad de frames posibles para poder verlo más fluido y poder reaccionar más rápido. Pero en un juego como el Senua, el Hellblade, ¿para qué? Es un juego cinemático. De hecho, quítale todo el HD. Ponte a jugar en cinemático. Me da totalmente igual. De hecho, yo que no tengo hardware suficiente para poder jugarlo bien, lo que voy a hacer es ponerme el gameplay del juego sin comentario en cinemático en la sala, en mi tele 4K, para poder verlo de inicio a final. Porque no tengo hardware para correrlo, no tengo hardware suficiente para correrlo bien, pero me puedo permitir verlo para luego hablar de él.
Entiendo que al final es eso, que los juegos que sean, digamos, tú solo contra la máquina, visuales, lo que sea, sí, que al final el tiempo de reacción, al final, como esté programado el enemigo, tendrán en cuenta eso para no cambiar la dificultad si estás en 60 frames o en 30, entonces ahí te va a dar igual. Pero sí, en juegos competitivos, olvídate, o vas a rendimiento, o vamos. De hecho, hay gente que juega juegos competitivos y baja las opciones gráficas a tope para tener más frames todavía.
Entonces, si tuvieses que darle más importancia a uno de los dos de los que hemos mencionado, al VR o al Ray Tracing, que tú creas que es más importante, o que tú creas que va a perdurar más en el tiempo, que se va a desarrollar más, ¿cuál dirías?
Yo creo que sin lugar a dudas el Ray Tracing.
El Ray Tracing tú crees que se va a quedar más.
Opcional, pero de aquí a 4 años...
cuando tengamos más hardware para ello, tú crees que
la mejora gráfica va a ser tal que Ray Tracing va a ser casi... Pues como algo hoy la aceleración por hardware, ¿no? No tienes al micro haciendo cálculos, lo hace la tarjeta gráfica.
Claro, también es cierto que nosotros ahora tenemos tecnologías de sobreescalado porque el hardware no es capaz de tirar con las cosas. Ahí es también como que hablo de la optimización de los juegos. Antes los juegos se optimizaban mucho más, hoy en día bueno, las compañías se fían de tecnologías como el DLSS, como el FSR, como el XEWS de Intel también, que son tecnologías, para quien no lo sepa, de sobreescalado, que lo que hacen es renderizar el juego a una resolución más baja y sobreescalarla por inteligencia artificial para poder, como ese sobreescalado va, digamos, por núcleos aparte, los núcleos originales se pueden centrar más en sacar más frames. Y por ende lo que tenemos es una resolución la misma, peor, entre muchas comillas, depende de a cuánto escalado sea, sencillamente por tener más frames. Entonces, claro, estamos también dependiendo mucho de ello, por lo que es muy posible que el Ray Tracing, por mucho que esté la opción del Ray Tracing, haya mucha gente que la siga desactivando porque los juegos cada vez vienen menos optimizados.
Sí, 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 es que solo por eso, bueno, ahí es que tampoco la gente está por la labor de comprarse tarjetas gráficas muy caras.
Ya.
Bueno, o lo tenemos en el mismo, en este mismo programa tenemos la opción esa. Tú tienes una Play 5, imagínate, que no la tienes, pero bueno, si tú tienes una Play 5 y vale unos 400, ahora mismo 440 creo que en Black Friday.
¿Eso será la Slim digital?
No, la de disco.
¿La de disco normal?
450 creo que está hoy, Black Friday. Entonces, la Pro vale 900 euros es.
La Pro vale 800 pavos y son... claro, la movida es que son 800 pavos. El stand vertical son 130. No, perdón, el lector de discos son 130 y el stand vertical son
830. Entonces, ahí te voy. Hay una diferencia casi del doble de precio.
Uh-huh.
¿Y merece la pena? ¿No merece la pena? O sea, quiero decir, ¿cuánto va el doble de mejor la Play 5 Pro en cuanto a frame rate?
No.
Entonces, pues realmente...
Te dicen que sí, pero lo han comparado con juegos de Last Gen. O sea, te han comparado con juegos de Play 4, no de Play 5. Entonces no es una comparativa real.
Entonces al final, pues para mucha gente ahora mismo, pues el Ray Tracing no...
No es necesario, ni rentable, ni demás.
No, y además, bueno, luego puede haber muchos casos. Porque tú has dicho, no, tengo una tele en el salón bien grande y tal, y quiero ver ahí el...
Claro, sí.
Pero imagínate, mucha gente juega en su habitación, que igual tiene monitores Full HD...
Claro, como es mi caso, por ejemplo, yo tengo la Play 4 enchufada al monitor en mi esto, pero claro. O sea, yo creo que si te compras una Play 5 es para ponerla en la sala. O sea, yo considero
depende
que sí.
Depende con quien vivas. Si vives con tu padre que odia los videojuegos, pues te va a decir que haces, chaval, que quiero ver el partido de fútbol del Athletic. Entonces, no sé.
Ya, un clásico. Entonces, me ha pasado esa situación, me ha pasado.
Final, bueno, hay muchos casos. Yo te digo, yo creo que el Ray Tracing ha venido para quedarse, sí. No hoy. Pero sí que en el plazo de 5 años va a ser algo muy
habitual. En el plazo de 5 años, ¿tú crees que sí? Pues vamos a quedar con eso entonces, con ese apartado también de tecnologías. Y creo que hemos hablado de bastantes cosas y que nos hemos quedado bastante a gusto, ¿no, Sergio?
Sí, 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 sí. Y podíamos haber hablado más, ¿eh?
Y podíamos haber hablado más.
Podemos estar aquí otras 2 horas.
No te preocupes, que si tenías, creo que tenías algo importante que comentarme, me lo comentas ahora en el cierre.
En alguna, sí. Bueno, lo comentamos ahora.
Me lo comentas ahora.
Sí.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Y hasta aquí efectivamente ha llegado el programa especial, digamos, nuestro recorrido por la historia de PlayStation, con sus más y sus menos, claro que sí, un viaje que ha marcado generaciones y ha transformado nuestra manera de jugar, eso creo que lo podemos decir prácticamente todos, desde los clásicos píxeles poligonales de la... la PlayStation 1 hasta los mundos hiperrealistas de la Play 5. Hemos explorado cómo el hardware, las tecnologías y los juegos han evolucionado para cautivarnos y para desafiarnos. PlayStation, además, y esto es así, o sea, queda un poco también de ir a donde Sony a decirle que claro que sí que tienes la mejor consola del universo, pero no es el caso, al menos para mí. PlayStation no solo ha sido una consola también, ha sido un poco una ventana a mundos, puente de generaciones, como puedes estar viendo ahora mismo en este programa, y un motor de innovación que también ha obligado también incluso a la competencia a innovar. Esperamos que hayáis disfrutado de este viaje que hemos hecho. Me ha quedado muy etéreo todo. Esperamos que hayáis disfrutado de este viaje. Sergio, tú me querías comentar algo también importante de la Play.
No, bueno, es que así como te he dicho que los formatos físicos de pues Play 1, Play 2, Play 3 fueron algo, digamos, muy importante de cara al éxito de ellos. Hay una cosa que la dejo ahí para quien quiera investigar, que es muy, muy de hardware.
O sea, para mí.
Sí, la Play 2 indirectamente hicieron un regalo en la Play 2. Cuando la diseñaron, hay una cosa que se llama video RAM.
Sí.
La Play 2 contaba solo con 4 megas de video RAM, pero tenía...
La VRAM que hemos mencionado antes.
Sí, la VRAM. Pues tenía solo 4 megas, fíjate, la Play 5 ahora tiene gigas y
hasta
gigas.
¿Hasta dónde iba?
Pero esa video RAM tenía un ancho de banda tan brutal, que creo que era de 3,2 gigabytes por segundo.
Que es una barbaridad.
Que era como tener RAM. Entonces, gracias a ese detalle, la Play 2 llegó hasta donde llegó.
¿Tú crees?
Si no, no hubiera sido posible hacer God of War ni cosas de esas.
160 millones de unidades vendidas. Nos vamos a quedar con eso. Pues ahora sí hemos llegado al final. Por un lado, Sergio, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Hoy hemos hecho así un formato un poco raro porque no tenemos aquí a Íñigo. Estás tú conmigo nada más. Estoy yo al control de las cosas. Es peligroso.
Ha quedado bien.
Sí, tú crees. Tú consideras que sí. Nada, te lo agradezco. Pues hasta aquí hemos llegado. Y efectivamente, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Como hemos mencionado, muchas gracias a Íñigo también por estar en revisión porque no está aquí con nosotros, pero sí que está su espíritu en revisión, como siempre. A mí que el más de lo mismo también por su trabajo en producción y gracias a vosotros por escucharnos y por acompañarnos en todo esto. Así que lo vamos a dejar, creo que hay drop, ojo, agárrense, claro que sí, vamos a hacer la tontería, ¿por qué no? Vamos a quedarnos con esto. Tenía que hacer la tontería, no está Íñigo, pero sí que estoy yo para hacer el gilipollas, así que más noticias, como siempre, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Esperamos que hayáis disfrutado del episodio. Y bueno, más iniciativas, más contenido como este y como no Gaming Room habitual. Y con muchas cositas que se vienen esta temporada dentro de muy, pero que muy poquito. Nos vemos. Un saludo y muchas gracias por escucharnos.